Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Se cumplen 10 años del inicio de una guerra que, como tantas, conmovió durante un tiempo a la comunidad internacional y ocupó mucho espacio informativo y que hoy ya apenas recordamos, la guerra de Siria. Y con UNICEF nos fijaremos en las principales víctimas, los niños y niñas que no saben lo que significa vivir en paz. También hablaremos con Entre Culturas de una de las muchas consecuencias de la emergencia climática, las migraciones climáticas que causan ya más desplazamientos que las guerras. También en nuestro programa de hoy y con la Asociación de Amigos de los Gatos del Retiro, AGAR, nos iremos hasta este parque madrileño para conocer la colonia felina de la que cuidan con muchísimas dificultades en los últimos meses. Además, la ONG Codespa, que tiene entre sus proyectos uno de gestión de turismo rural sostenible con la comunidad aymara en los Andes, nos hablará de este programa de ello. Y desde la asociación MIM, Mujeres de la Industria de la Música, nos contarán los datos del primer estudio de género en la industria, en el que se evidencia tanto la gran brecha salarial como el techo de cristal. Se cumplen 10 años del inicio de la guerra de Siria y, como tantas otras, se ha convertido con el tiempo en una guerra olvidada, con un horizonte de paz muy lejano, por no decir casi imposible de alcanzar. Más de 11 millones de personas en Siria necesitan ayuda humanitaria, entre ellas casi 6 millones son niños y niñas que no saben lo que es vivir en paz. Hay 6 millones de desplazados internos. Más de 5 millones y medio de sirios han salido del país. Son refugiados en diferentes países como Turquía, Irak, Jordania y el Líbano. En el Líbano se encuentra Raquel Fernández, que es jefa de comunicación de UNICEF en ese país. Buenas noches, Raquel.
Hola, buenas noches, Clara. Muchísimas gracias por dedicar este espacio a los niños de Siria.
Gracias a ti por estar en Madrid sin Fronteras. También nos acompaña Lorena Cobas, responsable de emergencias de UNICEF España. Lorena, buenas noches.
Hola, buenas noches, Clara.
Vamos a comenzar describiendo un poco la situación en la que han crecido esos 6 millones de niños y niñas. En ellos nos vamos a fijar especialmente esta noche. ¿En qué situación han crecido esos 6 millones de niños y niñas nacidos en estos 10 años de guerra, Lorena?
Bueno, pues han crecido en una situación de vulneración constante y diaria de sus derechos. No tienen acceso a los servicios básicos, no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a una sanidad adecuada y sobre todo, destacamos también que no están pudiendo ir a la escuela. Millones de niños están fuera de la escuela a causa de la guerra. Este último año, además, ha sido el peor, porque se ha juntado la crisis económica causada por tantos años de guerra con el impacto de la pandemia de la COVID, con la guerra que continúa y, además, de manera muy severa en algunas zonas del país.
Y fuera de él, también en los países, como decíamos, de los alrededores, hay campamentos de refugiados, como por ejemplo el del Líbano. En el Líbano viven muchísimos de estos niños y niñas con sus familias. Raquel, ¿cuántas personas aproximadamente puede haber en el Líbano desplazadas?
Bueno, el Líbano es el país del mundo con la mayor tasa de refugiados per cápita. El país de 6 millones de habitantes tiene en estos momentos 1,5 millones de refugiados sirios, según las estimaciones, y alrededor de un 54% son niños y niñas menores de 18 años. Ese es el volumen, ¿no?, de lo que representa la crisis de la guerra siria para este pequeño país en esta región del Mediterráneo. Esto quiere decir que la mayor parte de estos niños encuentran gravísimas dificultades para acceso a servicios básicos Y además, ellos viven sobre todo en miles de asentamientos informales desperdigados por todo el país, en unas condiciones de dependencia total de la ayuda humanitaria. Así que el horizonte no es muy prometedor y en el último año la crisis económica y la inestabilidad política que atraviesa el Líbano, unido al COVID y a las explosiones en el puerto de Beirut el pasado mes de agosto, han agravado muchísimo más la situación de los niños y niñas sirios que viven en el país.
¿Cómo son estos campamentos de refugiados en el Líbano? Descríbenoslos, por favor, Raquel, físicamente. ¿Cómo son los lugares en los que viven, las familias? ¿Cómo son los servicios que UNICEF también, bueno, pues trata de proporcionar a estas familias y a estos niños y niñas en estas circunstancias tan complicadas? ¿Cuáles son los problemas que surgen, pues, con la climatología, bueno, pues con las condiciones de vida propias de un campamento de refugiados?
Pues ellos viven en pequeños espacios en zonas rurales sobre todo, pero también en la capital, donde se asientan grupos de familias, ¿no? A lo mejor en cada uno de estos asentamientos puede haber 50 familias o menos o algo más, y en general la infraestructura es muy, muy precaria, ¿no? Empezando por la infraestructura de los lugares que habitan las familias. No suelen ser tiendas, las típicas tiendas de donas que vemos en las imágenes de la mayor parte de los campos de refugiados. En estas zonas no hay acceso a agua, son solares, que antes de que llegaran los refugiados sirios no había nada. Entonces, las organizaciones humanitarias nos ocupamos de proporcionar los servicios básicos, ¿no? Por ejemplo, UNICEF está muy focalizado en proporcionar servicios de agua, saneamiento e higiene. En la época de invierno hacemos muchísimo trabajo de ayudar a retirar el agua que inunda estos asentamientos cuando la nieve empieza a derretirse, porque aquí hace mucho frío. Yo constantemente, cuando comento sobre el Líbano en España, nadie se imagina que aquí hay muchísima nieve. Aquí se esquía toda la temporada de esquí y luego la nieve se derrite, y esto para los asentamientos de las familias refugiadas sirias significan inundaciones. Bueno, pues UNICEF les apoya para retirar el agua y para que, bueno, los lugares en los que viven estén secos cuanto antes, ¿no? También apoyamos con transferencia de dinero en efectivo todos los inviernos a las familias más vulnerables en las zonas más frías, para que puedan comprar lo necesario para asegurar la protección de los niños frente al frío. También trabajamos en asegurar el acceso a la educación de los niños de Siria. UNICEF logró aquí con el Ministerio de Educación al inicio de la crisis establecer un segundo turno de clases en las escuelas públicas para los niños y niñas de las familias sirias. Y también, por supuesto, apoyamos con todo el trabajo de protección infantil, para prevención de matrimonio infantil, prevención de trabajo infantil, etcétera.
Raquel, te vamos a despedir porque te agradecemos muchísimo este testimonio. El sonido es un poquito precario, lógicamente, por las circunstancias. Nos estás hablando en directo desde el Líbano, pero nos parecía que merecía la pena, pues, que nos contaras, que nos explicaras un poquito, nos trasladaras la imagen de este campamento, pues uno de los más importantes de estos campamentos. El Líbano es uno de los países que más refugiados de Siria acoge después de Turquía. Muchísimas gracias, Raquel Fernández, jefa de comunicación de UNICEF en el Líbano. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, Clara. Un abrazo.
Nos quedamos contigo, Lorena. Nos ha descrito, nos ha trasladado Raquel la imagen de esos campos de refugiados en el Líbano. Estos son las personas que han salido del país. En la propia Siria, en Siria todavía, bueno, pues hay muchísimas familias que están desplazadas, otras se mantienen, bueno, pues en la precariedad, ¿no? de sus ciudades. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es el día a día de estos niños y niñas en una ciudad totalmente destruida, totalmente devastada?
Bueno, como decías, tenemos 2.600.000 niños y niñas que están internamente desplazados dentro de Siria. Y quiero destacar que muchos de estos niños y niñas han tenido que huir hasta 7 veces, porque de los diferentes brotes de violencia que han ido surgiendo. Y su vida, bueno, pues ahora mismo estamos muy preocupados por la situación en el norte de Siria, que es donde tenemos más foco de violencia y más flujos de población desplazándose. Ese no es un sitio para los niños y las niñas. Vivir en esos campos que muchas veces están sobrecargados no es un sitio para niños y niñas. No solo hay población siria, también tenemos población de hasta 60 nacionalidades. Estos niños y niñas se enfrentan a la mayor crisis económica que han podido imaginar. El precio de la canasta básica en Siria, ahora ya hablo en todo Siria, no solo en el noroeste, ha subido un 263% en solo un año. Esto quiere decir que las familias sin recursos, porque no tienen trabajos, porque el precio de la moneda se ha devaluado enormemente por la COVID y por el conflicto, no tienen maneras de acceder. ¿Esto qué supone? Aumento de niños y niñas que tienen que abandonar la escuela para ir a trabajar. Aumento de niñas a las que se las está casando de manera temprana, el aumento del matrimonio infantil. Aumento de niños y niñas que se unen a los grupos y fuerzas armadas simplemente para conseguir un salario que pueda ayudar a sobrevivir a sus familias. Está aumentando la desnutrición. La mitad de los niños y niñas en Siria tienen desnutrición crónica y más de 137.000 desnutrición aguda. Los niños y niñas no están yendo a la escuela. Y esto está incrementado porque el año pasado, a causa de la pandemia, desde marzo hasta septiembre las escuelas han estado cerradas. Y sobre todo las graves violaciones contra la infancia en conflictos. Hay unos 12.000 niños y niñas han muerto o han sido heridos a causa del conflicto en la última década, en estos 10 años de conflicto. 5.737 niños y niñas se han usado por grupos y fuerzas armadas, muchos directamente en la batalla, otros en otras funciones. 723 ataques ha habido en estos 10 años a escuelas, instalaciones educativas o a profesores. 640 ataques a instalaciones médicas. Estamos hablando de que la mitad de los centros de salud y hospitalarios no están funcionales.
En este contexto, Lorena, sí. ¿La escuela es uno de los pocos lugares seguros para estos niños y niñas?
Pues nosotros deseamos que la escuela sea uno de los lugares seguros, pero siendo atacadas como están siendo, ni siquiera la escuela es el lugar. Para nosotros, ese es el lugar en el que los niños tienen que sentirse niños, que puedan jugar. No es solo transmisión de conocimientos, que es fundamental, también es un lugar donde podemos apoyar en la salud mental, en un país en el que uno de cada cuatro niños muestra síntomas de estrés por el conflicto que están viviendo.
Esto es una parte muy importante de la labor que está haciendo UNICEF, además de la salud física, lógicamente, pues con todo el apoyo a la nutrición y las vacunas y los tratamientos médicos, llevar la salud física es fundamental, lógicamente, en esta situación, pero también la salud mental, que, bueno, estamos hablando de toda una generación, 10 años, niños que no han conocido otra cosa que la violencia, niños con secuelas también físicas, muchos de ellos, con discapacidades derivadas de la violencia y también que han perdido a vecinos, amigos, a seres queridos, a sus padres, a sus hermanos. Es un drama emocional tremendo. Esto también es otra de las grandes cosas que estáis apoyando desde UNICEF.
Sí, en el año pasado dimos apoyo psicosocial a 400.000 niños. Quería decir que no solo han perdido esos familiares, amigos, etcétera, sino que muchas veces lo han tenido que ver. Han tenido que ver cómo sus padres, sus madres, han sido asesinados delante de sus ojos. Han sido víctimas y supervivientes de violencia sexual. El trauma emocional que pueden suponer 10 años de conflicto y que en muchos casos no conocen la vida fuera de la guerra, es enorme. Y es enorme hoy y es enorme a futuro. Tenemos que evitar esa generación perdida de la que hablamos. Ellos son resilientes, ellos están luchando por sobrevivir y están luchando por seguir yendo a la escuela como el primer objetivo que tienen, su primera necesidad y su primer anhelo siempre es ir a la escuela. Pero si no podemos ayudar ahora para que se recuperen, tendremos una generación entera en el futuro que no conoce la vida en paz.
Y las secuelas de esto pueden ser terribles, pero claro, el horizonte de paz es muy, muy lejano. Como decíamos, es que no hay visos de que esto se pueda arreglar a medio plazo. Y las organizaciones humanitarias, bueno, pues estáis achicando agua durante ya una década.
Exacto. No, nuestro el ideal es la resolución pacífica de este conflicto, que es algo que, como dices, no vemos en el futuro cercano ni a medio plazo. Mientras tanto, nosotros estamos cubriendo las necesidades humanitarias. El llamamiento es enorme. Necesitamos una cantidad enorme de fondos, pero es que es necesario para cubrir la gran escala de 10 años de conflicto en Siria y en todos los países que la rodean.
¿Y cuáles son las necesidades más urgentes en estos momentos, también con este año tan duro que estamos teniendo, este segundo año ya tan duro?
Sí, realmente ahora mismo estamos muy preocupados por la situación en el norte del país. Para ahí el llamamiento que tenemos son 40 millones que son urgentes conseguir de manera rápida e inmediata. Estamos hablando de una zona en la que la violencia está aumentando, los desplazamientos son más que en lo que llevamos en toda la temporada de conflicto y las necesidades son extremas. El 75% de las graves violaciones que hemos verificado, de muertes, mutilaciones, reclutamientos, violaciones, etcétera, se dan en el norte del país. Entonces, ese es el punto en el que más urgentemente necesitamos apoyo. Y por otro lado, la educación. La educación es la herramienta que tenemos para poder dar a esta generación, que no queremos que sea una generación perdida, darles pues los conocimientos, la recuperación psicosocial, la salud mental que necesitan ahora mismo.
Se están tratando de recuperar las escuelas en Siria, en distintos lugares, también en los campamentos de desplazados, que proporcionar esa educación que, como decías, tampoco es fácil cuando la situación económica empuja a estos niños y niñas a trabajar y compatibilizar también la escuela con bueno, pues cualquier trabajo que ayude a sacar a las familias adelante. Es una infancia realmente durísima entre la violencia, la falta de escuelas, el trabajo duro desde muy temprana edad. La verdad es que es una situación para crecer muy, muy difícil, Lorena.
Sí, la verdad es que es uno de los países en los que ser niño es realmente una pesadilla. Estamos hablando de niños desde 7 años reclutados por grupos armados. Desde 7 años. Podemos pensar cada uno en nuestros hijos, hijas, sobrinos, sobrinas y pensar en lo que supone aquí tener 7 años y lo que supone estar reclutado por un grupo armado. Niñas que están casándose porque sus familias es la única opción que ven para sobrevivir, que en realidad son mecanismos negativos que a futuro no traen elementos positivos, pero no ven otra alternativa para poder llevarse un cacho de pan a la boca. Y como decías, niños y niñas que están saliendo a trabajar y tienen que abandonar las escuelas. Y yo no puedo evitar pensar en eso, en cómo es una infancia ideal, que es la que realmente aquí vemos, y cómo estos niños se están enfrentando a responsabilidades que no les competen, que no son cosas de niños, y están llegando a lugares que no son lugares para que estén los niños y las niñas.
10 años de conflicto, 10 años de guerra, una guerra que sigue y va a seguir, por lo que parece, pues durante mucho tiempo, y que no debemos olvidar, que no olvidan las organizaciones como UNICEF, que necesitan nuestro apoyo económico para poder hacer un poquito menos difícil la vida de estos niños y niñas. Lorena Cobas, responsable de emergencias de UNICEF España, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Clara, por darnos este espacio para traer este conflicto que, por olvidado, no es menos grave.
Un abrazo, buenas noches. Keep my head down and in my hands my eyes move slowly side to side. I'm fading in and out of consciousness. I never learned to pull myself out of my own damn head. Soy Elena Martínez, trabajo en Fundación Codespa. Soy economista y al mismo tiempo activista social. Y sí, efectivamente se pueden ser las dos cosas, porque en Codespa trabajamos para fomentar los derechos económicos de las personas que viven en contextos de especial pobreza. Y eso ha sido lo que me ha motivado siempre a trabajar en las instituciones sociales con las que he colaborado. En concreto, ahora mismo estamos desarrollando la ruta Takesi en Bolivia con comunidades aymara, donde están preservando el ecosistema local y al mismo tiempo generando fuentes de ingreso que cambian la vida de sus familias y efectivamente sin que sean dañinas para el medio ambiente. Codespa lleva trabajando en esta línea turística desde hace más de 15 años y lo hacemos con impacto económico y impacto social para las familias. The wind had brought my sails to you, and my course was true. And we talked about the lovers we had and how they never follow through. Oh, they never follow through. You told me how the life you lead is a made-up thing, and how you wish you were as interesting as half the things you read. El cambio climático es hoy día el factor más importante que empuja a las personas a migrar de sus países de origen, más que la guerra, más que la pobreza, aunque el cambio climático también es causante de guerras y de pobreza. Es un fenómeno complejo que afecta de muchas maneras diferentes a lo largo del planeta a los más vulnerables. Hoy vamos a tratar de comprender mejor quiénes son y por qué los migrantes climáticos. Para ello contamos con Irene Ortega, coordinadora de incidencia de Entre Culturas. Buenas noches, Irene.
Buenas, ¿qué tal?
Gracias por estar en Madrid Sin Fronteras. También vamos a saludar a Beatriz Felipe, que es investigadora asociada al Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona y de la cooperativa CIRCRA Justicia Ambiental. Beatriz, bienvenida.
Hola, buenas.
Bueno, vamos a comenzar hablando de una plataforma que es migracionesclimáticas.org, en la que están CODES, Ayuda en Acción y Entre Culturas, en la que vosotras estáis participando también, para aclarar un poco este fenómeno de las migraciones climáticas, que bueno, pues cada vez es más importante. Ya hemos dicho que son más numerosos los migrantes climáticos ya a estas alturas que los migrantes por la guerra, por la violencia. ¿Por qué se produce en las migraciones climáticas, Irene?
Bueno, yo creo que seguro que Beatriz ahora nos puede hablar mucho más de temas de cifras, ¿no? Pero creo que lo que ocurre con el clima o con el medio ambiente es que interactúa con otros factores también. Entonces, no siempre es tan fácil decir es únicamente por el clima, ¿no? Entonces, se juntan ambas cosas, como tú bien decías, son relaciones causa-efecto que van en distintas direcciones. Entonces, creo que tenemos que ser también rigurosos con las cifras, pero básicamente lo que sucede es que el cambio climático, la degradación ambiental, potencia, de alguna forma acelera, incentiva, agrava realidades preexistentes que tienen que ver con la pobreza, con la desigualdad, con la falta de oportunidades, con la violencia.
Lo vamos a ver con algunos ejemplos concretos para conocer cuáles son las razones, el contexto de esas situaciones en las que las personas se ven obligadas a abandonar su tierra. Beatriz, en cuanto a esas cifras, ¿realmente se podrían ofrecer algunas estimaciones?
Claro, el tema de las cifras es del todo complicado y, como bien comentaba Irene, hay que ser rigurosas a la hora de ofrecerlas, porque muchas veces no se está cuantificando realmente qué personas están desplazándose o no por causas ambientales, pero porque, como ella bien decía, se mezclan, ¿no?, con otras situaciones preexistentes, y a veces las cifras alarmistas o de movimientos masivos de población, sobre todo del sur al norte global, carecen realmente de evidencia científica, porque la mayoría hoy en día ocurren dentro de los hogares, a nivel interno dentro de los países. A mí me parece que las que provee el Centro sobre el Desplazamiento Interno, el Internal Displacement Monitoring Center, son bastante correctas, porque se basan en estadísticas y no hacen proyecciones realmente, sino movimientos que ya han ocurrido. Y, por ejemplo, para 2019 hablaban de 24,9 millones de nuevos desplazamientos, que no significa que todas estas personas se vayan a otros países, ¿no? Son dentro de los estados y muchas de estas regresarán a sus hogares.
Irene, vamos a hacernos una idea más concreta, pues, con algunos ejemplos, ¿no?, de territorios en los que se han dado esos movimientos migratorios.
Bueno, pues mira, en ese nivel interno, ¿no?, que decía Beatriz, que dentro de los mismos estados o a veces en los estados limítrofes, yo creo que podemos encontrar una zona caliente, ¿no?, en torno a Etiopía, Sudán del Sur. Ahí sí que se ve una realidad de sequía, por ejemplo, ¿no?, que está obligando a las personas a salir. Hay otros países en África, bueno, pues el Sahel, África, en el centro de África también, donde se dan este tipo de desplazamientos que, como decíamos, en su mayoría se quedan en desplazamientos internos, o si son internacionales, muchos se quedan en los países limítrofes. Hay también algunas intuiciones que se están empezando a investigar, algunas evidencias. Los compañeros de Ayuda en Acción también intentaron contrastar lo que estaban viendo en el corredor seco, en el corredor centroamericano, ¿no? Ahí es multifactorial, porque, como decíamos, pues influye también la violencia, influye también la degradación ambiental, más allá del cambio climático, ¿no?, las acciones que hacen algunas empresas de
que inciden sobre el clima, pero de otra manera, por acciones directas de esas multinacionales. Cuando hablamos de sequía, por ejemplo, hablamos de la agricultura, la ganadería, que se hace insostenible, ¿no?, por estas sequías, esta situación de sequía permanente, y entonces pues las comunidades tienen que desplazarse, ¿no?, porque ya no pueden vivir de
porque no tienen sus medios de vida, efectivamente. O sea, estamos hablando de lugares y de poblaciones vulnerables que viven muy dependientes de la tierra, y muchas veces, bueno, en algunas zonas de África, pues de una agricultura casi de subsistencia, y ven que sus medios de vida ya no responden a su sustento, ¿no? Y en el caso, a lo mejor, centroamericano, es un fenómeno más complejo, más multifactorial, pero al final también encontramos, cuando rascas, personas que te dicen: es que los ciclos de las cosechas están cambiando, o es que no tengo tierra ya para cultivar, porque, bueno, eso ya es, influyen más cosas.
Que se junta, bueno, pues con otros fenómenos que hemos, fenómenos no, acciones del hombre que hemos explicado en Madrid sin Fronteras en otras ocasiones, como por ejemplo pues las multinacionales eléctricas que utilizan los recursos hídricos, o el extractivismo de minerales, etcétera, que destrozan, ¿no?, los ecosistemas y los medios de vida de las comunidades indígenas.
Totalmente, eso, y luego los cultivos extensivos también, ¿no?, los cultivos extensivos que dañan los ecosistemas y que también acaparan tierras en unas pocas manos, ¿no?, para cultivar muchas veces cosas que no se adecúan a lo que pide esa tierra.
También, bueno, pues las lluvias, las inundaciones, hay ejemplos muy abundantes en cuanto a las personas que han tenido que moverse, Beatriz.
Sí, exacto. Hay ejemplos realmente pues por todo el planeta ya. Yo siempre digo que no es algo que ocurrirá en el futuro, sino que es una realidad diversa, no homogénea, que está ocurriendo ya en diversos lugares del planeta, porque no solamente en África o en el corredor seco, sino hay otros impactos pues como el deshielo o la elevación del nivel del mar directamente relacionados con el aumento de las temperaturas debido al calentamiento global, que también están impulsando diferentes movimientos de población, por ejemplo, reubicaciones de comunidades enteras tanto en Alaska, por el deshielo del permafrost, como en Fiji, por ejemplo, que ya están teniendo que moverse todavía dentro de las islas hacia unas regiones menos vulnerables, pero vaya que ya son comunidades enteras.
¿Existen los refugiados climáticos, Beatriz?
Esta es una gran pregunta que es difícil contestar. Realmente a nivel jurídico no existe la figura del refugiado, de la persona refugiada climática. La definición de persona refugiada la establece la Convención de Ginebra de 1951, que luego fue modificada por el Protocolo de Nueva York, pero establece unas causas muy concretas por las que se otorga el estatuto de refugiado, ¿no? Luego hay otras convenciones regionales que lo han ampliado un poco, pero hoy en día siguen sin poder caber directamente ahí las personas que se desplazan o que migran en el contexto de la crisis climática. Poco a poco parece que se va avanzando. Se ha solicitado asilo por causas climáticas. El caso más famoso es el del señor Teitiota, que es un señor de Kiribati, un pequeño archipiélago del Pacífico, que solicitó asilo en Nueva Zelanda. Le fue denegado y al final él acudió al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y fue interesante porque justo en enero del 2020 el Consejo lo que dijo fue que hoy en día su caso no podía considerarse refugio, no le iban a dar el estatuto de persona refugiada, pero que en el futuro, si las cosas seguían así, pues que podía darse que los estados se vieran obligados a no devolver a sus estados de origen a las personas afectadas si su derecho a la vida corría peligro por las causas climáticas. Entonces, aunque suena un poco complicado y hasta difícil, esto se vio como una pequeña esperanza que en el futuro se pueda aplicar el principio de no devolución por causas climáticas. Pero claro, aquí cabe plantearse si hay que esperar tanto, en qué condiciones vivirá la gente hasta ese momento, ¿no? Porque ya el señor Teitiota no vive en condiciones dignas. Él mismo lo ha explicado muchísimas veces, ni él ni su familia. Que sus hijos se están viendo afectados. Bueno, es complicado.
Esto es un fenómeno imparable. Las personas se ven obligadas a desplazarte porque no pueden vivir en sus territorios. Ya son invivibles porque no tienen los recursos que tenían antes y el cambio climático pues sigue avanzando. Así que, Irene, nos encontramos con un fenómeno que va a más. Como explicaba Beatriz, las autoridades, la justicia internacional tendrá que adaptarse a esta nueva realidad tarde o temprano.
Pues yo creo que sí. Yo creo que, como decía Beatriz, está ahí esa puerta abierta, se va tomando cada vez más conciencia de esta realidad. Yo creo que hay que actuar rápido para mitigar los efectos del cambio climático, para intentar revertir las dinámicas que los están originando y para en esa mitigación este tema va a ser clave, ¿no? Porque nos vamos a poder encontrar con personas, no desde esa óptica de decir, uy, alarmista, ¿no? De decir, va a haber unos grandes movimientos migratorios que van a venir hacia el norte global, porque, como decía Beatriz, no es eso lo que estamos observando ahora, pero sí hablando de los derechos de las personas que se están viendo en esas circunstancias y que, como decía Beatriz, nos puede pasar a cualquiera y España, o por lo menos la mitad de España, está también en una posición bastante vulnerable, ¿no?
Es posible que aquí ocurra de aquí a un tiempo, bueno, pues con el sur de España y el norte de España, que tengamos ese fenómeno, que lo empecemos a vivir aquí en breve y luego, bueno, pues se traslade al panorama internacional, como estamos viendo a nivel global. También, como en todo, pues aquí se ven especialmente afectadas las mujeres. Hay una perspectiva de género con las migraciones climáticas, Beatriz, ¿o no?
Sí, exactamente. En 2019, junto con ECODES, publicamos un informe dedicado exclusivamente a eso, al análisis de las migraciones climáticas desde la perspectiva de género. Y en este informe lo que evidenciamos es que al final, pues el género es un determinante clave, ¿no? Y lo es en todo, pues también lo es en las migraciones climáticas. Pero no solo por los motivos físicos de que el cambio climático vaya a afectar más a las mujeres porque sí, sino que realmente se debe a la posición social de las mujeres en general, en la familia y en las comunidades, que son realmente construcciones sociales, tradicionales, y que el cambio climático afecta directamente a factores esenciales para la vida que muchas veces son los que las mujeres tienen que hacerse cargo, ¿no? El agua, la alimentación, el cuidado de las familias, que en tiempos de desastre aumenta muchísimo las cargas para ellas, ¿no? Y esto hace, pues sí, que se vean más afectadas, o al menos de diferente manera. Por ejemplo, en el tema de la escasez de agua, pues el que haya menos agua implica que hay que ir a buscarla más lejos. En 8 de cada 10 hogares que no tienen agua dentro de su casa, son ellas las que tienen que ir a buscarla, ¿no? Entonces, si hay sequía y el agua está más lejos, pues significa que tienen que caminar más, pero también significa que igual sacan a las niñas antes de la escuela, menor acceso a la educación, para ir a buscar más agua, para los cuidados, significa menor tiempo para un trabajo pagado, bueno, que aumenta la carga de trabajo y esto tiene implicaciones en todos los niveles para ellas especialmente.
Y asimismo para la infancia, como decías, también.
Exacto.
Para la educación, sobre todo de las niñas en este
Exacto,
caso.
Exacto, para la educación, también para la salud. Mira que a veces también los impactos climáticos afectan directamente en la seguridad alimentaria porque afectan pues a los cultivos, ¿no? Y hay diferentes estudios que evidencian que lo que se está dando en muchas regiones es que ellas empiezan a comer peor y menos porque cuando hay escasez de alimento se prioriza la alimentación de las niñas, de los niños y luego del, bueno, y del hombre, de la familia. Uh-huh. Entonces que las mujeres están comiendo peor, esto les afecta. También las cargas psicológicas y un aumento generalizado de diferentes formas de violencias machistas que en crisis se acentúan y la crisis climática no es otra cosa más que una gran crisis.
Las organizaciones como Entre Culturas, en este caso, Irene, pues también tienen que ir adaptando sus proyectos a las nuevas realidades. En este sentido, pues también las migraciones climáticas suponen nuevos retos.
Sí, sobre todo, bueno, suponen nosotros que trabajamos mucho en educación, en garantizar el derecho a la educación de las personas migrantes y refugiadas y que estamos en estos países que, como te digo, bueno, pues eso, Sudán del Sur, ¿no? Como allí vemos que aumenta los refugiados, las personas refugiadas por estas causas y los retos que se nos plantean es, bueno, como decía Beatriz, cómo garantizar el acceso a la educación a la población en movilidad forzosa, que no es sencillo, hay que afrontar muchas dificultades desde que una persona inicia el viaje hasta que llega a un destino que puede ser transitorio, cómo garantizar el acceso a la educación de los niños y de las niñas, sobre todo, pero no solo, también de las mujeres, es un reto.
Pues las migraciones climáticas, un tema del que vamos a hablar seguro en el futuro, pues mucho más de lo que estamos comenzando a hablar ahora mismo y del que, bueno, pues nos habéis aclarado Irene Ortega, coordinadora de Incidencia de Entre Culturas, y Beatriz Felipe, investigadora asociada en el Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona y de la cooperativa CIRCRA Justicia Ambiental. Nos habéis aclarado, bueno, pues en qué consiste y por qué se produce este fenómeno tan complejo. Muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas
a ustedes
noches.
Por visibilizar este tema.
Buenas noches.
Soy Carmen Zapata, presidenta de la asociación MIM, Mujeres en la Industria de la Música, y la valoración que hacemos del informe viene un poco a reafirmar lo que ya sospechábamos. Ninguno de los datos que refleja el informe nos ha sorprendido mucho. Hay un 70-30 que se va perpetuando en casi todos los sectores profesionales, y es que un 70% de las mujeres son las trabajadoras, un 30% son las que acceden a puestos de responsabilidad, mientras que esto es como un espejo opuesto, en el que un 30% de los hombres son los que se dedican a esa misma industria y en cambio ocupan el 70% de los puestos de dirección. Curiosamente, en este caso es otro 70% que sí nos ha sorprendido, es el de los sueldos, el de que el 70% de las mujeres cobra menos por hacer lo mismo que sus compañeros hombres, y creo que eso sí que es una cosa en la que se puede y se debería aplicar acciones para corregirlo y revertirlo. Se debería aplicar la ley de igualdad para revertir todas estas injusticias que no solo se perpetúan en el tiempo, sino que se agudizan en tiempos de crisis como el que vivimos ahora por la COVID y que pueden hacer que demos pasos atrás.
It's only a matter of time before life begins. You talk to a stranger and suddenly you're friends. You take your first step and now you're halfway to the end. Before you even learn to break or bend.
Nos vamos ahora hasta el Parque del Retiro. Allí vive una colonia de gatos controlada, es decir, que sus miembros han sido esterilizados, se les proporciona alimento y también cuidados veterinarios si los necesitan, gracias al trabajo de la Asociación AGAR, Asociación de Amigos de los Gatos del Retiro. Si la gestión de colonias felinas urbanas es en general un trabajo duro, totalmente altruista, por supuesto, y en el que los recursos económicos siempre son escasos, en los últimos meses la asociación lo ha tenido especialmente difícil por los cierres de este parque. Mercedes Hervás Gálvez es presidenta de AGAR, la Asociación de Amigos de los Gatos del Retiro. Mercedes, buenas noches.
Hola, buenas.
¿Cuántos gatos viven en el Retiro, más o menos?
Pues más o menos en Retiro habrá casi unos 300 gatos.
Unos 300 gatos que tenéis controlados, que han sido esterilizados. Cuéntanos todo el proceso que se hace en el control de una colonia felina como esta.
Bueno, te comento. O sea, de los 300 gatos tenemos esterilizados a más del 75%. Esto significa que es colonia controlada, que está en zona A. Uh-huh. Estas esterilizaciones las realizamos en colaboración con Madrid Salud. Madrid Salud nos habrá hecho el 80% de las esterilizaciones.
Que es un organismo del Ayuntamiento de Madrid, ¿verdad?
Exacto, que colabora con nosotros en la gestión de las colonias.
¿Y por qué es positivo, por qué es bueno controlar de esta manera una colonia felina urbana?
Vamos a ver, los gatos que están en la calle, algunos fueron caseros, o sea, son gatos ferales, que no son salvajes, que es diferente. Uh-huh. Estos gatos no son cazadores y la forma de control es ponerles alimentación una vez al día para que el gato tenga por lo menos un suministro vital de supervivencia, uh-huh, pero que por otro lado no sean dependientes del hombre.
Vale, que puedan y ellos buscarse esto, un poquito la vida,
claro,
¿no?
Uh-huh. Eso es, y gracias a esto pues nosotros vamos a conociendo a los gatos, vamos viendo cuántos ejemplares hay y procedemos a esterilizarlos. Es importante porque los que están en la calle, que que estén, pero que no sigan reproduciéndose, porque los gatos son muy prolíficos.
Y en este sentido habéis tenido bastante éxito porque la colonia del retiro creo que ya tiene una edad, la edad media de estos gatos es elevada ya. Eso quiere decir que ha sido un éxito, ¿no? El control en cuanto a la natalidad.
Exacto, o sea, la población de retiro, mucha está envejecida, pero eso es un éxito porque gracias a los cuidados, a las esterilizaciones que evitan también pues transmisión de enfermedades entre ellos.
Entre ellos, no en el ser humano, no hacia el ser humano. Es muy difícil la zoonosis en esto, ¿verdad?
Sí, vamos a ver, o sea, el gato, y no es que lo diga yo, lo decía Pasteur, que bueno, la mayoría de la gente creo que conocerá quién era Pasteur, inventor de la vacuna antirrábica, de la pasteurización, un microbiólogo, dijo que el gato era un animal digno de ser acariciado porque con su continuo aseo era el animal que menos enfermedades transmitía al ser humano.
En cualquier caso, además, estos gatos del retiro, no tienen un contacto estrecho con las personas que por allí pueden pasear a diario, porque son gatos, bueno, pues que no están acostumbrados al trato humano.
No, y además es mejor para su supervivencia, porque mucha gente no les hará daño, pero otros sí. Entonces, el gato lo ideal es que sepas que vale, él vive ahí, pero que no lo veas, que no lo toques. En ese sentido, pues también tenemos gente que, claro, pues tampoco ayuda en esto, nos tira la comida y todo esto es para controlarlos.
Las colonias felinas, que están además autorizadas, como decíamos, por el ayuntamiento, pues tienen se rigen por unas normas, hay unos refugios, también la comida tiene que ser seca, servida en unos lugares específicos, es decir, este control pues para que tampoco haya, como dices, restos de comida que puedan originar pues molestias o suciedad, etcétera,
claro,
etcétera. Todo eso lo tenéis muy controlado.
Lo tenemos muy controlado, o sea, nosotros solo usamos comida húmeda para, por ejemplo, atraerlos a las jaulas, para capturarlos, para poder esterilizarlos, para dar tratamientos, porque hay algunos ejemplares que si los vemos en mal estado, dentro de nuestras posibilidades, pues vamos seleccionando, pues este ejemplar parece que lo necesita más, va al veterinario, se le pone un tratamiento y el que puede lo sigue en el parque. Le suministramos en esa comida, como es más apetitosa, pues complementos vitamínicos, probióticos, y eso prolonga su salud y su bienestar.
Bueno, esto es la rutina que lleváis a cabo ya desde el año 2008, si no me equivoco, cuando comenzasteis con la asociación. Lo que ha ocurrido en estos últimos meses con el confinamiento, también con el fenómeno de Filomena, o con las con cuando hay vientos muy potentes o una alarma meteorológica en Madrid, es que se cierra el retiro, se cierran las verjas del retiro y el acceso pues no se puede acceder al parque. Esto ha sido un problema muy muy grande, Mercedes, para la supervivencia y para la salud de estos gatos.
Sí, es que el gato es un animal que no puede pasar más de 48 horas sin alimento, sin que su sistema metabólico no se vea comprometido. Y claro, no es solo eso, el no poder acceder, el no poder ayudar, también hace que todo el trabajo realizado todos estos años se nos descontrole, porque animales que no podemos pasar a seguir capturando son animales que van a quedarse embarazadas, van a parir de nuevo y se puede descontrolar pues un gran trabajo.
Por ejemplo, la última situación que ha habido de este tipo con el fenómeno de Filomena, ¿cuánto tiempo estuvo el retiro cerrado para vosotras?
Pues entre unas cosas y otras, pidiendo autorizaciones, todo un mes.
Un mes entero sin poder proporcionar alimento y cuidados a todos esos gatos. Además, en unas circunstancias tan complicadas como las de Filomena, con la nieve y las ramas, etcétera.
Nosotros en estas situaciones, cuando pasa esto, lo que cogemos es recorrernos todo el perímetro de retiro, que es un perímetro bastante extenso, es de 4,5 kilómetros. Y ponemos como una especie de garrafas donde suministramos pienso. Y vamos todos los días y lo ponemos. Esto lo pusimos en conocimiento de Madrid Salud, de Medio Ambiente. Y bueno, las colonias más próximas al muro, si dijéramos a la periferia, a la verja,
sí,
pues si podían algunos acercarse con, bueno, te puedes imaginar, con la nieve y todo,
sí,
a poder comer algo. Lo que nos preocupaba realmente eran las zonas centrales. Entonces nos pusimos en marcha y lo que logramos, por lo menos, es que Retiro, sus operarios, que tampoco están cualificados para ello, pero bueno, lo hicieron de muy buena fe en ese sentido los trabajadores, le suministramos pienso, pero claro, esto ya había pasado por lo menos 15 días para que ellos fueran poniendo en las zonas centrales, en los puntos oficiales, a los ejemplares que estaban dentro, comida.
¿Y qué situación os habéis encontrado cuando ya habéis podido acceder? ¿Cómo estaban los gatos del Retiro?
Principalmente lo que hemos notado, pues claro, ten en cuenta que en Retiro tenemos mucho abuelo. Tenemos mucho gato que supera los 10 años. Esto significa un gato en circunstancias normales en la calle, su promedio de vida es como mucho 3 años, 3, 4, y estamos hablando de ejemplares de 10 años. El frío, el no poder suministrarles en un momento dado pues un suplemento para que sus defensas mejoren, pues muy afectados, muchos con rino, y claro, son animales que te empeoran.
Y también habéis tenido bajas, claro.
Claro, sí. Las que nosotros nos hemos encontrado, porque por ahora nosotros no nos han notificado. Pero vamos, te puedo contar, pues, una hembra que se le adelantó el parto, no pudimos entrar, y al día siguiente nos la encontramos en el perímetro, tirada, cerca de la verja, muerta, sus cachorros también. Sí, ha habido muchas bajas. Y desaparecidos que les damos por baja.
Claro. Claro. Y en estos momentos lo que estáis haciendo es recoger firmas para que esto no vuelva a ocurrir. Es decir, que en situaciones en las que, bueno, pues el Parque del Retiro tenga que ser cerrado, que de alguna manera se os dé acceso para poder seguir protegiendo, alimentando y cuidando de esta colonia.
Sí, mira, yo te cuento. En principio hay una normativa que se consiguió, fue aprobada en pleno, de que cuando el Retiro, por inclemencias meteorológicas, permanezca cerrado más de 48 horas, dirección del parque nos dio una solución para poder alimentar a esos ejemplares. Si bien no nos dejan entrar, por peligro de nuestra integridad física o cualquier otra circunstancia, que nosotros incluso hemos dicho que bajo nuestra responsabilidad, poder suministrarles la comida y que ellos se la hagan llegar. Y las firmas las estamos recogiendo porque nos parece interesante. Es mediante una plataforma para solicitar a las autoridades pertinentes que incluyan en el plan de emergencias invernales del Ayuntamiento de Madrid una sesión específica para establecer un protocolo de actuación sobre esta fauna ornamental, silvestre y feral, y los mecanismos de colaboración con las entidades de protección animal en situaciones de emergencia. Porque no podemos permitir que nuestros gatos y toda la fauna ornamental, silvestre y feral se queden sin ser alimentados, sin recibir las atenciones que necesitan. Ellos son víctimas también de estas situaciones y no por eso hay que dejarles de atender. Hay que buscar medios de cómo hacerlo.
Claro, en ese plan de emergencias invernales que tiene el Ayuntamiento de Madrid para actuar en cuanto hay una alarma meteorológica,
claro.
Bueno, pues se pueden incluir unos protocolos, unos ciertos protocolos para dar una asistencia mínima, ¿no?, a estos animales.
Sí, sí, por supuesto. O sea, qué mínimo. Son responsabilidad de todos. Porque es la típica pregunta que te hacen. ¿Y quién ha puesto esos gatos ahí? Esos gatos son gatos que en un momento dado han sido caseros, abandonados, el que ha logrado sobrevivir se ha reproducido y se han adaptado al nuevo medio en el que se han quedado. en realidad es responsabilidad de todos.
En el Parque del Retiro, una vez, o sea, siempre que se establece una colonia felina, pues y con las esterilizaciones y con el control de esta colonia felina, pues se tiende a disminuir, ¿no?, la población de esos gatos. Pero ¿es posible que llegue a desaparecer esa colonia felina, o donde hay gatos siempre los va a haber?
Es que donde hay gatos siempre va a haber, pero más que nada por la irresponsabilidad de los humanos y porque realmente las leyes deberían ser pues más duras. En tema de abandonos, es que el tema es ese. O sea, tú imagínate que desaparecen todos los gatos de retiro. Hay colonias colindantes fuera del retiro. Uh-huh. Estos gatos se meterían en retiro. Retiro es una zona pues bastante buena para estar, mejor que entre coches, aunque haya otros peligros, perros sueltos que los atacan, de humano, siempre es el humano, el factor es el humano.
En cualquier caso, claro, esos gatos que están en los alrededores y que ahora, bueno, pues ven ese territorio ocupado, se desplazarían al interior del retiro, con lo cual siempre tendríamos gatos en el retiro. Lo ideal es que esos gatos del retiro estén sanos y estén controlados, como lo que hacéis
claro,
vosotras.
Claro, o sea, es decir, por lo menos tenemos una población de gatos que siempre, por desgracia, va a haber si no cambian muchas cosas. Estos gatos, al estar controlados, es mejor que no, que se metan otros gatos, porque estos desaparezcan, porque los gatos son territoriales. Mientras haya estos, no van a venir otros.
Entonces está claro que tenerlos
controlados.
Lo ideal es que se mantenga esta fauna urbana pues en las mejores condiciones, por ellos y por todo, por los humanos que convivimos con estos gatos. Y ese trabajo pues se hace con muchísimo esfuerzo desde organizaciones como AGAR. ¿Cómo podemos ayudar, Mercedes, con este tema del protocolo en el plan de emergencias invernales del Ayuntamiento de Madrid, firmando? ¿Dónde podemos dirigirnos?
Mira, nosotros, por ejemplo, en nuestra página de Facebook, de Asociación de Amigos de los Gatos del Retiro, hemos puesto una solicitado en una plataforma la recogida de firmas, que se llama chain.org, pues toda la gente que esté de acuerdo, que se anime y que firme, porque cuantas más firmas, pues más ruido hacemos y a lo mejor nos tienen en cuenta.
Pues en chain.org buscamos esa petición,
esta petición
para que los gatos del retiro y otras colonias urbanas también que están en recintos cerrados pues entren dentro del plan de emergencias invernales del Ayuntamiento de Madrid, y cuando haya que cerrarlos pues se pueda acceder de alguna manera. Y también pues invitamos a todo el mundo a que apoye económicamente, que falta hace siempre, a la Asociación de Amigos de los Gatos del Retiro, que
muchísimas
hace
gracias.
Muchísimo, un esfuerzo enorme con este trabajo. Mercedes Hervás Gálvez, presidenta de AGAR, de Asociación Amigos de los Gatos del Retiro. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por ponerles voz.
Buenas noches. It's been so cold for so long now. I don't remember what the sun feels. Madrid sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Your hand, I'll give you faith, I'll never let you go, I'm on your side. But we've gotta go, we gotta get back, gotta get our feet back on the ground. We've gotta go.
Like,